Gozo.
Sufrimiento.
Alegría.
Tragedia.
Comedia. Puro drama.
Un encuentro sonoro con la escena teatral. Puro drama.
El teatro es vida en acción. Acompáñanos. Buenas, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Sean muy felices en estas vacaciones de verano que estamos teniendo aquí en Radio Universidad, por lo menos. Pero ustedes saben que, pues, en Puro Drama, que es esta revista radiofónica que están ustedes oyendo, dedicada a las artes escénicas, no nos vamos de vacaciones. Así es de que, pues yo, que soy Circe Rangel, quien conduce este programa, les estoy muchísimo, muy agradecida por prestarnos sus oídos. Y a nombre de mis compañeros, cuya producción está a cargo de Cecilia Fernández, asistencia de producción Emanuel Caballero y el equipo que son María de Jesús Aro Lúa y Jorge Arturo Tobar, estamos muy contentos de recibirlos en este programa que está siendo grabado, pero pues que hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Saludo al operador en cabina, Alejandro Hernández, y agradezco infinitamente a nuestro operador en la cabina de grabación, que es Raúl Peguero. Muchas, muchas gracias a todas estas personas que hacen posible que, pues, todas estas noticias sobre teatro, danza, circo, performance lleguen a ustedes domingo tras domingo. Les contamos que, pues, estamos en nuestra página de Facebook, que es Puro Drama. Recuerden, no olviden darle me gusta para que sigamos en comunicación y pueda usted pues darse cuenta de todo lo que hay en cartelera, en convocatorias. Bueno, es una infinidad de cuestiones que están sucediendo con alrededor de las artes escénicas aquí en Guadalajara. Entonces, por favor, no se pierda esta página de Facebook de Puro Drama, además de que nos podrá ver en pues algunas fotos que hemos tomado de estos programas grabados, pues para que no se pierda a nuestros invitados, nosotros también queremos saludarle. También recuerden que pueden escucharnos por www.radio.udg.mx y vernos cuando estamos en vivo a través de esta señal que reproduce el ABRA. Y pues estamos en Ignacio Jacobo, como siempre, número 29, Colonia Parque Industrial Belénes. Ay, bueno, pues el día de hoy tenemos muchos invitados, está muy bueno el programa, les pedimos que no se despeguen de la radio porque pues vamos a tener, como generalmente nos sucede en las vacaciones, algunas mesas de diálogo en la que, por ejemplo, el día de hoy vamos a hablar sobre la producción de los espectáculos. ¿Qué es lo que se necesita para abrir telón o para encender la luz, dar tercera llamada y comenzar que ustedes desde su butaca cómodamente comiencen a ver un espectáculo? ¿Cuál es este esfuerzo que se realiza por parte de los creadores escénicos y cuál es la temporalidad pues de estos espectáculos? No solo la del espectáculo en sí, que sabemos que es una temporalidad pues muy efímera, una, dos horas, tres, cuando mucho, pero, y no se vuelve a ver nunca jamás, pero pues también qué tantas repeticiones tienen estos espectáculos, si está bueno que sea así, si no. Acompáñenos a escuchar a César Tena y a Héctor Montes de Oca, que estuvimos platicando al respecto. También vamos a tener a César Sevilla y a Edith Castillo con Instructivo para mirar hacia adentro, una obra que comienza temporada el 6 de agosto. Y Jesús Sánchez nos va a invitar a un taller de actuación con su grupo Diagonal Teatro. Esto comienza el 7 de agosto. Así es de que si usted quiere ir al teatro o comenzar a hacer teatro como profesional o como amateur, tráigase una hoja y una pluma para que anote todos estos datos. Comenzamos entonces con nuestro programa de hoy, Puro Drama.
Teatro Curioso. Jacobo Gálvez, el arquitecto que diseñó el Teatro Degollado, nació en Guadalajara en 1821. Desde pequeño le gustó mucho el dibujo, la geometría, la escultura y la pintura. Posteriormente, obtuvo el título profesional en pintura y arquitectura en Bellas Artes de San Carlos y de Minas.
Teatro Curioso.
Y continuamos en Puro Drama. Tenemos pues a dos chicos. Bueno, ya no están tan chicos, porque ya tienen su tiempecito en el teatro, haciendo teatro. Ellos son César Sevilla y Edith Castillo. Buen día, muchachos.
Buen día.
Qué padre que están aquí, porque me están enseñando este cartel tan atractivo que dice instructivo para mirar hacia adentro. Esa es la obra de teatro que están a punto de estrenar el 6 de agosto. Edith Castillo, César Sevilla Viri, Diana Gómez Piña y Paulo Aguosal. Con una dramaturgia y dirección colectiva. ¿Cómo se atreven?
Sí.
es una cosa difícil.
Sí es.
Sí.
Multiplicidad de cabezas, pues en una dirección y en una dramaturgia, ¿no?
Sí.
Pero ustedes lo hicieron, se animaron y lo hicieron.
Sí, bueno, también en realidad lo que ha facilitado todo es que, bueno, o sea, sí se dice que es una dramaturgia y una dirección colectiva, pero sí hay cabezas en eso, ¿no?
Muy bien.
O sea, sí aportamos todos como nuestras ideas, pero el que lleva la batuta realmente del proyecto es César Sevilla, y en algunos momentos es Piña.
Okay.
Ellos son los que llevan la batuta de la...
Muy bien, muy bien. ¿Y cómo se gestó este proyecto, César?
Pues ya veníamos pensándolo desde antes, Piña, Edith y yo, sobre todo con estas crisis de los 30 y
como
esta.
Como bien decías, que ya no estamos tan jóvenes.
Ya están corriditos,
ya
los
estamos
muchachos.
Sí, ya habíamos aplicado algunas becas y todo esto, se estaba generando, yo estaba fuera del país y pues bueno, seguíamos ahí como lanzando ideas. Y ya en octubre empezamos, Edith, justamente Piña y yo, a trabajarlo y a empezar un grupo, ¿no? Que es Teatro Zona de Acción, también ya los tres juntos.
Con esta obra están estrenando grupo también.
Sí, sí. Y wow, Mesli también está ahí.
Muy bien.
En el grupo. Pero ya venías un poco trabajando la dramaturgia collage, un poco Piña y yo en montajes anteriores. Entonces ahora según Edith, y bueno, pues va creciendo un poco más, ¿no? Las ideas y todo esto. Y pues sí, difícil, ¿no? Como desde crear todo la dramaturgia, la dirección y la actuación, ¿no? Entonces, pero sobre todo muy enriquecedor porque también siempre cuatro cabezas piensan más que una, ¿no? Entonces,
¿de qué se les ocurre hablar ahora, Edith? ¿Por qué instructivo para mirar hacia adentro? Y bueno, vi un pequeño video en el que nos hablan de personas frustradas, que no alcanzan pues sus metas, que seguramente están mal en el amor también, ¿no?
Sí.
O sea, todo mal.
Es lo que nos salió. No
todo
podíamos
mal.
Hablar de otra cosa.
Del fondo de su corazón.
Claro.
Sí, Cual ya me fui por andar payaseando.
¿Por qué hablar de esto? Supongo que tiene algo que ver con ustedes, con su generación, con lo que les está pasando en la vida.
Sí, pues sí, totalmente. Justo acabas de dar en el clavo, ¿no? Esta obra también lo que tiene son tintes como biodramáticos. Entonces, en el momento de nosotros como hablar o pensar de qué queríamos hablar, pues recurrimos como a Godot. Aunque la metimos en una licuadora después, ¿no?
Okay.
Con nuestras historias.
Okay.
Y sí, pues existe esta necesidad de hablar de las frustraciones, de lo que nos está pasando, porque creemos también que no es algo nada más aislado, ¿no? es muy posible que sea como quizás como de la generación, uh-huh, o como este cambio de llegar como al tercer piso, y que todas las expectativas sociales que nos dijeron que íbamos a tener a los 30
no
se cumplieron, ¿no? O llegaron, o quizás van a llegar, o esperemos que lleguen.
Un día.
Y entonces es esa presión social que nosotros tenemos. Bueno, pues económicamente ya deberíamos de tener como más independencia, ¿no? Uh-huh. Claro. Y seguimos viviendo con nuestros papás. Uh-huh. O deberíamos de tener ya, pues por lo menos un hijo, ¿no? Y no, uh-huh, o una pareja, o una estabilidad en algo. Uh-huh. Y no está ni en la estabilidad, ni en lo económico, ni en lo laboral muchas veces, ni en el amor. Entonces se empieza a juntar todo y decidimos, pues bueno, vamos a hacer una obra sobre eso, por todas estas cuestiones sociales que nos siguen pesando todavía.
Pero no nos vamos a rasgar las vestiduras.
Exacto.
Vamos a reírnos de nosotros mismos, sí, porque... pues la verdad es que ya bastante es la presión social como para además meternos en un intríngulis y decir, ay, cómo sufro, soy tan desdichado y tan miserable. Y entonces lo llevan a la comedia, por lo que veo.
Sí, sí, es muy ácida la obra, entonces en realidad no es rasgarnos, sino, digo, un poco también a lo mejor visualizar o hacer ver que, bueno, así son las circunstancias, ¿no? Así son las circunstancias, eso es lo que la sociedad...
Te pide,
pero de alguna forma también a cierto punto, yo por ejemplo, sí, en cierto punto les decía, sí, sigo con mis papás, ¿no? Pero estoy a gusto con mis papás, lo que me hace sentir como un poco fracasado durante, o frustrado durante en eso, es que la sociedad lo determina, ¿no?
Claro,
o
ciertas, te ponen el dedo y dicen, sí, ¿cómo es posible? Y pero además eres hombre.
Entonces también como mostrar como un poquito varias posibilidades, ¿no? Uh-huh. Y también al final, ¿por qué no? Pues sí, porque seguimos aquí, ¿no? Porque ¿qué nos hace movernos? Que nos hace vivir un poco de...
Que nos mantiene.
Que nos mantiene, entonces sí hay esperanza, ¿no?
Y creemos. Tal vez cuestionar si de verdad esas expectativas son pues lo que nuestro corazón quiere,
exactamente,
¿no?
Exactamente.
Lo que nuestras necesidades...
Exactamente.
Porque cada persona es diferente.
Exactamente, yo creo que eso es también algo parte de lo que se ve en instructivo, uh-huh, como qué de todo eso que nos dicen, qué es lo que nos acomoda, ¿no? O sea, uh-huh, o qué decidimos decir... Decidir no tomar, uh-huh, no, también.
Hacer una bonita señal y decir, sí, ¡ay, se ven!
Exactamente.
Muy sí bien, es. Muy bien. Seguramente voltean alrededor suyo y se dan cuenta que, pues, no solo son 1, 2, 3, 4 personas las que están viviendo, coincidentemente estas condiciones, sino muchas personas más de su generación.
Sí. Así es.
Muy bien. Entonces, ustedes estrenan, como ya habíamos dicho, el 6 de agosto, y van a estar todos los domingos de agosto a las 6 de la tarde en el Teatro Torres Bodet.
Así es,
para que vayan.
Por
sí. Son 4 domingos nada más, uh-huh, entonces una temporada cortita.
Sí, uh-huh, 6, 13, 20 y 27 de agosto, entonces para que no vayan a faltar.
Perfecto. Y el precio es muy accesible, claro, también. Son 100 general.
Eso.
80 con descuentos, ajá, y si se meten a la página del grupo, que es Teatro Zona de Acción por Facebook, o al evento, una semana antes van a salir los boletos por voyalteatro.com, ¿no? Los pueden comprar por internet.
Padrísimo. Pues mucho éxito, muchachos.
Muchas gracias.
Mucho éxito con su frustración.
Exacto.
Sublimada en esta
el
obra.
Éxito.
Muchas gracias. Y pues vámonos al teatro. Sí, en vacaciones hay teatro en el Torres Bodet. Entonces vámonos a ver teatro, buen teatro. Y pues vamos a ver si nos podemos reír de nosotros mismos, porque a partir de ello también viene reflexiones y en una de esas soluciones, ¿no?
Así
no
es.
Las que la sociedad espera, nuestras propias soluciones.
Así es.
Muchas gracias, muchachos, y seguimos en Puro Drama.
audiência para a solidão. Eu sou de ninguém, que desço de todo mundo, e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, que desço de todo mundo, e todo mundo é meu também. Já sei namorar, já sei chutar a bola. Pra televisão, eu não sou audiência para a solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo, e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo, e todo mundo é meu também. Tô te querendo como ninguém, tô te querendo como Deus quiser, tô te querendo.
Me encuentro con Jesús Sánchez. Jesús Sánchez es un joven actor, director también, se inclina por el teatro para jóvenes audiencias, niños, niñas, y ahora está comenzando a impartir, junto con su grupo, que es Diagonal Teatro, unos talleres de actuación. Cuéntanos al respecto, Jesús.
Mira, muchas gracias por la invitación. Son dos talleres. El primero se llama El Inicio del Camino, que está dirigido principalmente a personas que tengan la inquietud de incursionar o de acercarse al arte de la actuación. De hecho, mi idea es formar como un grupo multiedad. Justamente el taller no tiene un tope de edad, nada más el único requisito es que sean mayores de 18 años, pero puede ser hasta 60, 70 años, ¿no? Estas personas que tengan la inquietud. Y justamente la idea es como trabajar de una manera como agradable y amigable el acercamiento a la actuación, porque pues es muy importante, ¿no? Como acercarse a este arte de una manera pues generosa y de una manera pues suave para que después a lo mejor las personas puedan seguir su inquietud o puedan pues ya simplemente saciarla y pues ya a lo mejor hacer otro tipo de cosas. El otro taller se llama La Actuación, un viaje de ida y vuelta. Este es para personas, pues para actores profesionales o actrices profesionales, estudiantes de teatro, personas con más conocimientos de la actuación. Y aquí lo que planteo es una metáfora, que los actores hacemos un viaje y iniciamos este viaje con nuestros elementos creativos, nuestros elementos vivenciales, nuestros elementos de vida, y viajamos a la ficción, y en la ficción encontramos información y encontramos como pivotes para vivir este camino, y regresamos con información valiosa. Entonces lo que planteo es que para ir se hace falta la creatividad, se hace falta esta parte como más humana, y para volver a ir se necesita la técnica. Entonces justamente lo que vamos a trabajar es eso, ¿no? Como estos elementos para ir y venir, ¿no? Y qué información es la que logramos obtener para repetir, que al fin y al cabo es el arte del actor, ¿no? Como la repetición.
Como se dice en otros idiomas, ¿no? En francés, por ejemplo, ensayar se dice repetir. Tenemos que repetir justamente a partir de la técnica. Ser capaces de repetir una emoción, una sensación, sentimientos. Muy bien, ¿qué tan adelantados tienen que estar estos integrantes de este segundo uh-huh. taller para poder participar?
En realidad no mucho, lo único que, o sea, más bien yo lo abrí como a personas también, o sea, que sean profesionales y que estén buscando como un espacio como para pues seguir formando o tallerear, que luego es muy importante para uno pues tallerear, seguir tallereando, y pues nada más con que tengan conocimientos o nociones de actuación, porque también es bien interesante, ¿no?, como lograr un grupo que tengan como diferentes edades de maduración en la carrera, ¿no?, porque eso enriquece mucho a todos, ¿no? O sea, una manera como de compartir el conocimiento desde una persona que tenga mucha experiencia a una persona que a lo mejor tenga muy poca experiencia, ¿no? Y creo que las dos partes se pueden nutrir mucho. Esa es mi intención.
Muy bien. Y pues el teatro para personas que no se dediquen a él, que es este primer taller. Uh-huh. Pues acérquense, la verdad es que el teatro nos da herramientas para la vida, así es de que esta es una buena oportunidad. ¿En dónde se va a impartir este par de talleres?
Es un espacio que hemos nombrado como la Casa Diagonal, uh-huh. Es un espacio que tenemos para ensayar y también para impartir talleres. Está ubicado en la calle Manuel Gutiérrez, 996, está a una cuadra de Belisario Domínguez, la colonia es Margarita Maza de Juárez.
Bueno, y vas a ser tú quien imparte estos dos talleres.
Así es.
Muy bien. ¿Mayores informes?
Sí, el primer taller, que es el inicio del camino, son los sábados, son 12 sesiones, es un taller un poquito más largo, uh-huh. inicia el sábado 12 de agosto y termina el sábado 4 de noviembre, uh-huh. es de 11 a 2 de la tarde.
Okay.
El costo es de $2,000 por todo el taller, uh-huh. No hay que pagar inscripción, nada más hay que dar un 30% de adelanto para apartar el lugar. Uh-huh. Y el segundo taller, que es la actuación, un viaje de ida y vuelta, inicia el lunes 7 de agosto y termina el jueves 10 de agosto. Es un formato un poquito más convencional de taller. Pues de una semana o de 4 días. El horario es de 3 a 6 de la tarde. El costo es de $1,000 y también la misma premisa, hay que apartar con el 30%. Y agregar pues nada más que también pues siempre estamos como buscando también nuevas personas, porque luego de pronto necesitamos como pues conocer otras formas de pensar y de hacer teatro. Entonces también pues puede ser una manera también como de conocer pues no diría como nuevos talentos, más bien como personas que quieran como sumarse a nuestra propuesta de teatro para jóvenes o de teatro para niños, que es como lo que hemos enfocado el trabajo de la compañía.
Muy bien, pues aquí está Jesús Sánchez, que nos está invitando a estos talleres. Acérquense. Seguramente una página de Facebook tienes.
Sí, nos pueden buscar en Facebook como Diagonal Teatro. Uh-huh. Ahí tenemos los dos eventos, ahí viene información pues un poco más detallada. Y nos pueden inscribir al Facebook por inbox para uh-huh. alguna, pues para información para inscribirse, dónde nos podemos ver, o van al espacio del taller. Ahí nos pueden inscribir cualquier duda también.
Pues muchísimas gracias, Jesús.
Muchas gracias.
Y mucho éxito, que venga mucha gente a querer aprender teatro.
Muchas gracias, Circe.
Seguimos en Puro Drama.
Puro Drama.
Regresamos.
Teatro Curioso. La escultura ubicada en la fachada del Teatro Experimental de Jalisco fue hecha por Olivier Seguín y representa la tragedia y la comedia.
Teatro Curioso.
Y es así como entramos pues ya de lleno a el tema que nos convoca el día de hoy. Quiero presentarles a mis dos invitados, pues que vamos a estar discutiendo sobre estos menesteres de producción, de caducidad en los espectáculos, de tiempos de montaje. Ellos son César Tena. Hola, César.
Hola, Circe. Un gustazo estar de nuevo contigo.
Sí, a mí también me encanta que estés aquí. Y Héctor Montes de Oca, don Héctor Montes de Oca.
Hola, Circe, muchas gracias por la invitación.
Que es un chavalillo que, pues, ¿cuántos años tienes?
Tengo 30 años.
Que tiene 30 años recién cumplidos este mocoso, y ya ha hecho un montón de cosas aquí y en Colima, y va y viene, y entonces ya tiene mucha experiencia en la producción. Es de estos chicos, pues jóvenes productores que van empujando y empujando y empujando. Así nos, es. A todos los
sí,
demás.
Un poquito.
Y eso está buenísimo. Entonces, pues ya tiene la experiencia suficiente como para platicarnos también de este tema. ¿Cuáles son las estrategias que él ha encontrado? ¿Cuáles son las dificultades? Etcétera, etcétera. Y, bueno, les vuelvo a contar del tema que nos convoca, que es, pues, la producción, pero en este sentido, de las obras. Vamos a empezar por allí. Las obras, ¿cuánto tiempo tardan en montarse? Generalmente va de producción a producción, de proceso a proceso, de espectáculo a espectáculo, pero, pues, ¿qué me dice cada uno, según su experiencia, cuánto ha tardado en algunas de sus obras de teatro para llegar a buen fin? A ver, César.
Pues, fíjate que es muy interesante que toques ese punto como arranque Circe, porque yo sí creo que han cambiado mucho nuestros tiempos de producción de hace algunos años. Recuerdo claramente que antes la naturaleza de los procesos no era menor casi nunca a 6 meses.
Ajá, ajá.
Y
digamos, ¿desde dónde podemos arrancar esos 6 meses? ¿Desde que se me ocurre la idea? No, que la empiezo a...
Yo creo que, ensayar. Dado que el teatro es un fenómeno de colectivos, uh-huh. de agrupación, de colectividad, yo consideraría ese cerillazo, el punto de arranque, ajá. cuando reunimos a un grupo de personas, como en el cual estuvimos ayer el compañero Héctor y yo, uh-huh. diciendo, queremos hacer esto, uh-huh. ¿no? Yo considero eso un claro punto de partida.
Bueno, ¿qué hay que decir que tiene su previo? Porque, pues, antes el director ya leyó un montón de obras, o el
Así
productor
es.
Ya...
O el autor o se el tardó quizá ajá. un año, 2, 3 años escribiendo un texto que nos está entregando en ese momento
claro. Pero
como
eso
punto de partida.
No lo estamos contando.
No lo estamos contando momento, ya que sabemos que la dramaturgia como el guión son materiales de tránsito.
Uh-huh.
Entonces, comienza, digamos, este nuevo proceso en ese momento donde estamos en la mesa, en una primera sesión de mesa de trabajo, y a partir de ahí, digamos que según los modelos de cada director, si se quiere, si pasa por lo que llamamos el análisis de texto, o si se va directamente a exploraciones con los actores, a laboratorio de improvisación, etcétera, sobre las temáticas propias de la obra, y hasta llegar a los ensayos, eso naturalmente tenía una duración. Cuando yo recuerdo que comenzaba en estos ataviajes de 6 a 8 meses, cuando uno ya se comenzaba a colgar un año en un proceso que tampoco era raro,
no,
que tampoco no. era raro, ajá. ya algunos colegas empezaban a decirte, oye, pero ¿para cuándo? Ya se están tardando, ¿no? Ahora son pocos los actores que te aguantan un proceso mayor a 3 meses. Y reto a que me contradigan. Colegas César, que nos están escuchando.
Y es que también las maneras de ganarse la vida de los actores han ido cambiando, ¿no?
Desde luego.
Y entonces, bueno, eso tiene que ver. ¿Tú qué nos dices al respecto?
Fíjate, Héctor, que sí hay como una secuencia, como un repetir entre diferentes colectivos con esta temporalidad que menciona César de 6 meses. Sin embargo, creo que tenemos que estar conscientes justamente que de los procesos podrían comenzarse desde antes, ¿no? Como decías tú, de la parte de la idea. A lo mejor el montaje tal cual de la obra o de los ensayos podría durar a lo mejor 3 meses, que es lo que se está haciendo de manera cotidiana ahora, ¿no?
Okay.
Por lo que decías también. Pero sin olvidar que el proceso tendría que llevar un poquito más de tiempo. Pero en general, sí, yo creo que todavía seguimos casados con esos 6 meses, porque si no, como que pierde, la gente se desespera, el equipo duda si realmente el proceso se va a llevar a cabo. O sea, hay como una serie de cosas que se manifiestan si la temporalidad se amplía. Entonces, coincido con César en ese aspecto, que podríamos decirlo que a lo mejor podría ser de 6 meses hacia 3 meses, ¿no? Uh-huh. Que es algo muy, muy común en la ciudad que se está desarrollando y que es una forma de trabajar que parece que está funcionando para algunos colectivos.
Bueno, y estos 6 meses o 3 meses, ¿de cuántas horas más o menos estamos hablando a la semana?
Híjole, ahí sí creo que es muy variable. Okay. Pues, por ejemplo, en el último proceso que yo tuve la oportunidad de vivir como actor, el querido Mosquito sí nos puso una frieguita y trabajábamos de lunes a viernes de 10 a 2 de la tarde. Uh-huh. Cosa que creo que también es un poco atípica a los ritmos de trabajo que yo le he escuchado a otros compañeros. Digo, cada director también es libre, sí, claro, de saber, según sus aptitudes y capacidades y solvencia para resolver la puesta en escena, quizá a algunos les basten 3 ensayos a la semana, pero a lo mejor son 3 ensayos de 8 horas, ¿no? O no. O son 3 ensayos de 3 horas cada uno. Uh-huh. Entonces, creo que eso es muy variable. Sin embargo, y por supuesto, eso también prolonga o determina si te pasas de 3 a 4 meses o hasta los 6, porque si tu ritmo de trabajo es contundente, evidentemente lo vas a poder resolver y ahí es donde el actor también ya no puede estirar mucho más. Uh-huh. Imagínate, si estás trabajando de lunes a viernes con una carga horaria fuerte, pues evidentemente a los 3-4 meses ya dices, ¿en qué momento? ¿En qué momento llegamos a un punto de arribo o a una primera estación, no?
Porque hay que decir que generalmente, y por desgracia, todavía no tenemos esa bonita costumbre de pagar los ensayos. Es decir, estos 3 o 6 meses, los actores, actrices y quien esté en el proceso de ensayos, pues no está percibiendo un dinero.
Sí, pero perdón que te interrumpa, Héctor. ¿Sí? Solo quería decir, precisamente, claro, que eso ha acotado los tiempos de trabajo, sin embargo, ya son cada vez más los actores que lo exigen.
Eso está muy bien. Uh-huh. Y los directores que lo buscan y los productores que lo
fomentan. Sí, de hecho, o sea, creo que como productores tenemos que estar conscientes de esa parte, porque obviamente estás trabajando, ¿no? Uh-huh. Como estás quitando horas a tu día para dedicar y tener un esfuerzo para ese proyecto. Entonces, sí, yo creo que eso varía muchísimo de acuerdo también a la capacidad del proyecto, ¿no? Uh-huh. A lo mejor si se planea desde un principio, desde el proyecto ejecutivo, que necesitamos tantas horas en específico para que los actores puedan crear esta puesta en escena, pues obviamente se hará como un calendario y una organización plena para que esto pueda suceder. Pero actualmente no, como dice César, son cada vez más los que piden que sea así, pero hay producciones que no funcionan todavía así, ¿no? Uh-huh. Entonces, por supuesto, los ensayos se prolongan y a lo mejor son de 3 horas, a lo mejor 2 veces por semana. O sea, varía mucho de acuerdo también a los directores. O sea, Mosco es muy insistente en esa parte de darle continuidad al trabajo, ¿no? Pero hay otros directores que o productores que llevan sus procesos a un ensayo por semana, uh-huh, ¿no? Con una temporalidad más extendida, ¿no? Si es un proyecto que se va a estrenar muy pronto, pues hay que trabajar más.
Claro,
¿no?
Claro.
Hace poco tuve el acercamiento con un director que se llama Jordi Val, que es español, y él decía, yo quiero montar esta obra de teatro que te quiero proponer en un mes, uh-huh, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer que esta obra se monte en un mes? Pues con ensayos prolongados todo el tiempo,
pues,
¿no?
Sí, claro, mañana, ¿no?, y tarde.
Mañana y tarde para que esto pueda
surgir. Y se puede, y sale, pero sí, claro, hay que encontrar la gente que te, exacto, aguante también ese ritmo de trabajo.
Claro. Bueno, entonces, tenemos esta parte del proceso, este nuevo proceso, porque son diferentes procesos dentro de un gran proceso que es la puesta en escena. Y después decimos, estrenamos, por fin estrenamos. Hay dos cosas allí. Estrenamos porque tenemos una obligación con el Estado, o tenemos una obligación con la beca, o tenemos una obligación con el teatro, o estrenamos porque ya estamos listos. Generalmente hay que estar como a la par, ¿no? Porque, bueno, hay que decir que no solo son los actores y actrices los que están trabajando. A la par también está, uh-huh, quien diseña los vestuarios, la escenografía, la iluminación y el productor, armando todo este tinglado para que, digamos, que todos arriben a un buen punto, ¿no?
Así es.
Entonces, llegamos al estreno y pues hay obras que tienen 4, 5, 6 funciones y se acaba. Entonces, esa es nuestra siguiente parada. Es justo, diría yo. Es la palabra que se me ocurrió. Es justo que un esfuerzo tan duro, por parte de todos los que están involucrados se cristalice en 4, 5, 6 funciones?
Pues casi, casi creo que la respondiste. Sonó muy claramente una pregunta retórica, dado que no es proporcional.
Claro.
Entonces, como no hay correspondencia en cuanto al esfuerzo y el tiempo de exhibición del trabajo, pues evidentemente no hay un sentido de justicia o proporción, para ser más puntuales, ¿no?, con el uso de las palabras. A esto hay que sumar que yo siempre lo he creído y lo digo cada que tengo una oportunidad, que cada trabajo nace cuando se estrena. Todo lo que tú hiciste antes, hayan sido 3, 6, 10 meses de trabajo, ese es tu rollo, esa es la cocina. A la gente no le interesa saber cuánto se tardó el chef marinando desde 2 noches antes en el plenilunio para que eso agarrar un sabor. No le interesa, de verdad no le interesa. Le interesa si está caliente y en su punto en el momento que se lo va a comer.
Y sabroso.
Entonces, un proyecto nace cuando se estrena porque además cumple la misma función que tiene toda obra de arte cuando llega en su interacción con el receptor, que es su público. Así como una obra plástica, hasta que alguien no la descubre en un museo, en ese momento se activa la obra. Entonces, hasta que no tiene ese encuentro, el espectáculo escénico no ha nacido como tal. No ha cumplido su fenómeno y su función. Entonces, imagínate, si tomamos esa metáfora y en el estreno estamos viendo a un proyecto incipiente en pañales, pues habrá que ojalá verlo gatear y después correr y después caminar y después quizá volar.
Claro,
¿no?
Claro.
Como lo esperaríamos de cualquier otro ser vivo, digamos. Pero la naturaleza de los formatos o sistemas de producción, creo que cuando estás queriendo levantarte en la andadera, ¡tuc!
Y ya te dicen, cortan las alas. ¿Qué crees, las ruedas, chavo? O los mismos,
nosotros mismos como productores o gestores de los proyectos, ¿no? Decidimos o aceptamos esas condiciones.
Okay.
Y ahí es donde yo no estoy nada de acuerdo.
Vamos a hacer una pequeña pausa para que Héctor Montes de Oca nos dé su opinión al respecto y sigamos charlando y encontrándonos y enojándonos con estas maneras de producir que a veces...
O reconciliándonos.
¡Ay, gracias, César! Vamos a una pausa y continuamos. Continuamos con esta charla muy amena y entre amigos que estamos teniendo sobre estas cuestiones de producción que nos quitan el sueño. literalmente. ¿Es así, Héctor?
Sí. Sí, compartimos como la misma emoción. Me parece muy, muy cercano lo que comentaba César. Sin embargo, hay algo importante que lo mencionábamos también fuera del aire que me gustaría mencionar, que es desde la planeación también, ¿qué visualización tenemos de nuestro proyecto? Uh-huh. Porque hay muchos proyectos que de verdad, al momento de sentarnos y crear un proyecto ejecutivo, no está desarrollado. ¿Cómo vamos a continuar? ¿Y cómo vamos a hacer que la obra tenga una temporalidad más amplia?
Uh-huh. Es decir, quien no es muy experto en esto, a donde quiere llegar es al día del estreno. Y entonces ya, con eso ya.
Sí, con eso es suficiente y pensamos que, bueno, con una temporada de 6 funciones estaremos como cumpliendo, ¿no? A veces hay como mucho esta parte de la carga de las becas, de lo que tenemos que comprobar.
Cuestión que vamos a tocar.
Exacto, aparte, ¿eh? ¿No? Uh-huh. Pero, sin embargo, si nosotros estamos tan enamorados, tan conscientes de lo que es nuestro proyecto y queremos que este siga, tendríamos que generar como estrategias que permitan que el proyecto siga, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Entonces también dentro de nuestra responsabilidad tiene que haber como esto, ¿no? De decir, bueno, ahora esta es la primera temporada, ¿cómo podemos tener otra temporada? ¿Cómo podemos presentarnos en la Ciudad de México? ¿Cómo podemos presentarnos en el interior del estado? Creo que eso tiene que estar definido desde que estamos creando el proyecto. Uh-huh. Para no decir, ahora ya estrené y ¿qué hago? Y ya tengo pagado nóminas de estas funciones y ya tengo el espacio que me consiguió X dependencia. Ahora, ¿qué sigue? Uh-huh. ¿No? ¿O qué herramientas puedo tener para continuar? Entonces, creo que desde la planeación, si eso se hace, se tiene como por escrito para estarlo viendo de manera continua, pues el proyecto va a tener como la facilidad de poder encontrar otro camino. Eso me parece fundamental, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Puerco Espín, que uh-huh, fue un proyecto que se hizo como con mucho tiempo y con mucha planeación. Al momento que nosotros estrenábamos, ya teníamos pactadas otras cosas que le iban a dar continuidad al proyecto. Uh-huh. Por ese amor y por esa entrega y por ese sacrificio que sabíamos que habíamos hecho durante todo lo demás. Y claro, al final también tenemos que tener como visualizado cuál es la meta de nuestro proyecto, ¿no? Mm. ¿Qué alcance puede tener realmente? ¿Hasta dónde podemos decir hasta aquí? Esa es la última función y ya no vamos a intentar nada más y ya lo vamos a guardar para continuar con otro.
¡Ay, creo qué que triste!
Es triste, pero de verdad.
Terminar con una relación.
Exacto, pero esto hace justamente como consciente. De qué podemos hacer con lo que estamos creando, claro, ¿no? Ayer hablábamos también en la reunión de eso. Bueno, ¿por qué te empeñas en seguir con esta obra y no tienes absolutamente nada de recursos económicos, por ejemplo, para seguir, pero tú quieres y tú quieres y tú quieres? Pues vamos haciéndolo, ¿no? Pero vamos creando estrategias para que esto pueda ser ameno y sano para nosotros y para nuestra economía para poder continuar y presentarlo. O sea, creo que hay como ambas partes, ¿no? La parte de la sociedad y de las dependencias y de lo que nos coartan como para seguir creciendo, pero hay que tener conciencia plena de lo que queremos hacer con nuestros proyectos.
A mí me encanta platicar con los productores que casi que nacen productores, porque los que somos más del lado del artista, de, ¿no? Del soñador romántico, de claro, yo hago mi obra porque necesito decir esto, que ¿no?
Ya sé cómo.
Ajá. Entonces, de repente estamos muy en el aire, en las nubes, y tener de la mano a un productor que nos agarre y nos diga, a ver, sí está bien padre esto que estás planeando, pero baja a la tierra y entonces proyecta y métele números. Y, ¿no? Entonces, sí, hay que saber equilibrar ambas partes, claro, para que un proyecto pueda ser, pues, no solo esto que necesitamos quienes lo creamos, ¿no? Si llegar a la profundidad de las entrañas del ser que ante el que me voy a presentar, sino con efectividad.
Uh-huh. Sustentabilidad también.
Sustentabilidad, claro, por supuesto. Y entonces allí nos vamos a otro intríngulis duro, pero que es este asunto de cómo producimos, a partir de qué dineros producimos, ¿no? Bueno, también hace rato en el corte y detrás de micrófonos decíamos de la durabilidad de otros proyectos, por ejemplo, la ópera. A mí me llama muchísimo la atención que están planeadas para un par de funciones, ¿no? Sí. Aquí en el Met de Nueva York, en el Opera House, son dos funciones y se acabó. Con ese formato gigantesco de producción que cuesta miles de millones, ¿no? Pero decía César de los espectáculos de Broadway.
Así es. Sí, o sea, creo que la ópera no se ha quitado ese sentido tanto, ¿por qué no decirlo?, elitista o hasta cierto punto esnovista, que ha guardado desde el mismísimo siglo XVI, o sea, para la aristocracia propiamente. Claro que los gringos, que son pragmáticos, lo sabemos desde su modelo económico hasta su filosofía, claro, han sabido meter eso al mercado, y por eso es que nace y existe Broadway. Ellos también desarrollan producciones de miles de millones de dólares, pero como decía Héctor, fuera de micrófonos, los proyectos ahí duran, los que duran menos de 5 años son proyectos que fracasan, ¿no? Así económicamente. Es. Entonces dices, ah, caray. Y acá, imagínate, nos conformamos con 8 funciones y allá se sienten fracasados y tu obra no llegó a 6 años en temporada. ¿Dónde están nuestros parámetros también, ¿no? O nuestras intenciones como artistas. Porque retomando un poco esta metáfora que mencionaba, yo sí creo en que los trabajos pueden profundizar. O sea, sí creo que cuando caminan en esa interacción continua con un público que también va variando, que también los actores, por supuesto, van encontrando cosas, van entendiendo. ¿Cuántas veces no nos ha pasado, ¿no?, a nosotros o escuchar a los compañeros a la función 20? ¡Ah, ya entendí! O sea, que les caen apenas 20 de por qué sucede tal cosa en el montaje o en la historia.
Función 120, claro, y entonces, compañera me dice... ¡Ay, acabo de entender por qué digo esto!
¿Verdad?
Sí.
Entonces, imagínate sí, sí. Qué no pasará en ese encuentro con el público, en una función 100, 200, etcétera. Entonces, no sé, creo que es amplio.
Pero bueno, estábamos yendo hacia los modos de producir. Y entonces, no tenemos como en Broadway o en el Met, estos millones de pesos que incluso da la iniciativa privada para producir un espectáculo. Acá, generalmente, ¿a partir de qué producimos, Héctor?
Pues es algo como muy cotidiano y es como algo que se está de manera continua replicándose, porque creo que en Guadalajara podríamos decirlo con mucha certeza, la producción se hace con base a los estímulos de las instancias gubernamentales o educativas, en este caso, ¿no?, de la Universidad de Guadalajara. Creo que no existe otro modelo más allá de solicitar una beca, postularte para ella, tener todas las herramientas, si eres ganador, producir. O sea, creo que son pocos los que se atreven, en este caso, a entrar en sistemas como Fondeadora. No conozco... A nivel como teatral de Guadalajara, no conozco a nadie que haga, por ejemplo, patrocinios. Es algo muy, muy difícil, que de hecho el otro día hablaba con Mauricio de eso. En Colima, yo todas las obras que hice jamás fue con beca, fue con patrocinio. Y me parecía muy interesante que en un lugar tan pequeño se pudiera hacer eso. Entonces, creo que nos hace falta apostarle, ¿no? A esa parte. Pero en general, todos los procesos son... enfocados a estímulos que están otorgados por el Estado.
Ergo.
Y fíjate que eso se ha dejado de hacer. ¿Qué? Y no sé si recuerdas, Circe, hace 10 años esto era producir con becas, hace 10 años era la excepción, no la regla. Y en un tiempo vertiginoso y sorprendente ha cambiado justamente al revés. Ahora producir sin becas es la excepción. No la regla.
Es hacia donde iba. Ergo, lo que estamos haciendo es producir bajo los tiempos de las becas.
Así es.
Eso, ¿a qué nos lleva, César?
Pues a mí me parece que a distintas cosas. Una, a estandarizar nuestros procesos creativos y a... lo cual de entrada es sospechoso, ¿no? O sea, querría decir que yo tengo necesidad de crear cada que se abre una convocatoria, ¿no? O sea, siendo como muy simplista, pero un poco hacia allá apunta el modelo, porque... Antes, insisto, y parece que ya estoy sonando muy... ¿Sabes que antes cuando?
Tiempos pasados fueron mejores.
No, yo ya me estoy cachando, perdón, pero creo que no nos supeditábamos a eso, pues. Uh-huh. Y creo que sí se buscaban más todo este asunto que menciona Héctor que él hacía en Colima. Sí. Así sea con negocios de amigos, uh-huh. ¿Te acordarás? Uh-huh. O sea, de que el herrería, el restaurante, el tal, ibas juntando de 100 pesitos o de 1,000 pesitos en 1,000 pesitos y sacabas tu producción. Uh-huh. Ahora sí que como si le pegabas al gordo, si te ganabas la beca, era como, wow, estamos en el lujo.
Claro,
¿no?
Claro.
De la producción.
Y ahora, digo, es esta manera de producir, ¿no? De a pesito, de a poquito, de a vecinos, o también, porque también se dio mucho, vendo mi carro. Hipoteco mi casa.
Sí. Sí.
Me meto con prestamistas, ¿no? A mí me ha tocado alguien.
Bueno, yo quiero decir, está levantando yo quiero la decir mano tal cual que efectivamente Grandios Brown es una obra producida a partir de un préstamo. Mm. Por supuesto que en un determinado momento la metimos en distintas certámenes.
Y no
salió. Simplemente no sucedió. Uh-huh. Y evidentemente eso a mí no me iba a detener.
Claro, claro.
Y al mismo tiempo yo no encontraba personas dedicadas a la producción que pudieran gestionar este tipo de producciones, es decir, okay. a partir de patrocinios o de convenios o subsidios, cosa que creo que nos está faltando mucho porque en el cine nunca se ha dejado de hacer. Mm. Sé que...
Y son
grandes
algunos distancias. Millones más.
Claro, sé que son grandes las distancias, pero finalmente estamos vendiendo casi lo mismo y en el cine obtienes menos, además.
Mm. Yo lo que me atrevería a preguntar es, híjole, otra vez con la misma palabra, ¿es justo que un actor deje de tener su carro para levantar su obra? Hijo, más allá del bien y el mal, ¿no? Pero a mí me dolió ser testigo de varios compañeros que así perdieron su carro, tuvieron que hipotecar su casa, pagar unos intereses altísimos porque no siempre se recupera de las producciones. Les voy a pedir que cerremos, por favor, porque estamos a punto de terminar con el programa, pero que cerremos con alguna conclusión. Les dejo, por favor, que lo piensen 2 segundos. Estas son nuestras maneras de producir hoy por hoy aquí en Guadalajara. Nos interesaba mucho en Purodrama exponerlas al público para que vean, para que pues aprecien un poco más cada vez que van al teatro. Uh-huh. No es nada sencillo abrir telón, o bueno, ya casi no abrimos telón, dar la tercera llamada y que se prenda la luz y veamos el espectáculo. No es nada sencillo. Era esta nuestra gana. ¿Cuál es tu conclusión, Héctor?
Pues yo creo que nos hace falta también aprender, visualizar otras formas y otros procesos de producción fuera de lo que estamos acostumbrados. Creo que esto nos daría como un análisis muy interesante de lo que podríamos hacer nosotros para que justamente no pase esto de que tengamos que hacer estrategias pues injustas, ¿no? Uh-huh. De que tengamos plena conciencia de que hay otras formas de llevar a cabo lo que queremos expresar, lo que queremos compartir. Entonces creo que nos hace falta todavía darle como una revisada a estas situaciones para llegar a tener un fin muy específico que pueda aportar a la comunidad teatral y que esto cambie, porque de verdad es muy lamentable y es muy triste que estemos en estos enredos y que no podamos seguir con algo que tanto queremos y tanto amamos, que es el teatro.
Sí, César. Quizá yo cerraría con que en general a todos los que hacemos teatro nos falta mucho desarrollar la inteligencia financiera para convertir nuestros productos, nuestras obras acabadas en algo que se pueda insertar en el engranaje económico de la sociedad, porque a veces en todo lo demás estamos muy pulcros y prolijos y tenemos la suerte de que nuestra obra tenga ciertos alcances poéticos, pero después es vende eso. Empaquétalo y véndelo y así sea por descarte, tenemos que encontrar la opción para convertir eso en un modelo de producción redituable.
¿Cuál es su opinión, querido Radio Escucha? Ojalá que tenga una y pues sobre todo ojalá que vaya al teatro, porque es pues para ustedes que hacemos todas estas esfuerzos, a veces sobrehumanos, es para ustedes y nada más que para ustedes. Mi nombre es Irce Rangel, agradezco a César Tena, a Héctor Montes de Oca y pues nos seguimos escuchando en una emisión más de Puro Drama.
Puro Drama.
Hasta la próxima.
Escúchanos todos los domingos a la 1:00 p.m.
Puro Drama.
Es una revista radiofónica especializada en teatro.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
Gracias por acompañarnos.